Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seguimos muy pendientes del trágico suceso del que tuvimos ayer noticia, de esa muerte de dos niños. Parece que matados, asesinados por su madre. Dos patrullas de la policía local de Godella y de Rocafort estuvieron el pasado lunes, a raíz de una llamada familiar, precisamente en la casa de los niños que fueron encontrados muertos. El alcalde de Rocafort, Víctor Jiménez, lo ha contado.
Por parte de la policía local, pues a veces se han trasladado allí, a término municipal de Godella. Ni puedo ni debo informarle, están siendo objeto de investigación.
Los padres permanecen detenidos por un supuesto delito de homicidio. La Guardia Civil les sospecha que la madre asesinó, como decíamos, a sus hijos en una noche en la que mantuvo una fuerte discusión con su pareja. Vivían en una casa ocupada. Parece que tenían problemas mentales, probablemente la madre tenía problemas mentales, consumían, parece que habitualmente, drogas y podrían tener vinculaciones con una secta. Algunos miembros de la familia habían intentado hacerse con la tutela de los niños.
Puso a consellería en contra de su hija para quitarle a los niños y quedarse ya a los niños.
Estamos muy pendientes de este escalofriante parricidio, filicidio, del que informamos sin parar, insistentemente, las televisiones, las radios. La verdad es que en cuanto aparece un suceso de este tipo, todos los medios de comunicación dedicamos horas y horas a informar. ¿Estamos informando sobre lo que ha sucedido? ¿Estamos seguros los periodistas de que estamos informando o aprovechándonos de situaciones que crean morbo? La información de sucesos es muy rentable en términos de audiencia porque vivimos en una época de miedo y los medios tenemos que hacer autocrítica y reconocer que a menudo intentamos sacar rédito de este miedo. Si uno consume cierto tiempo de información o desinformación que se hace en torno a los sucesos, puede tener la sensación de que vive en un país en el que los crímenes más abominables son frecuentes. Cualquier crimen es una tragedia y ciertamente es terrible que una madre mate a sus hijos, pero no es habitual que eso suceda, no vivimos en un país inseguro, no hay muchos homicidios y filicidios en España. En 2003 se produjeron 587 homicidios y en 2015 los homicidios habían bajado a 302. O sea, hay pocos homicidios y van a la baja. Filicidios, es decir, padres o madres que matan a sus hijos, se han producido, según las estadísticas que hay, 60 en los últimos 10 años. Es decir, hay 6 por año. España es un país en el que no es nada frecuente, es muy frecuente que una madre mate a sus hijos. En España la tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes es del 0,6%. Una cifra muy pequeña comparada con el 1,3 de Francia, el 1,4 de Finlandia. 1,3 cada 100.000 habitantes en Francia, 1,4 en Finlandia y en España 0,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Vivimos en uno de los países más seguros del mundo, pero por desgracia el espectáculo del crimen se ha convertido en algo muy rentable. Los medios de comunicación, también los privados, tenemos que hacer autocrítica, pues porque nuestro primer deber es prestar un servicio público. Tenemos que ofrecer una información veraz en un contexto adecuado, con la proporción justa. Los medios de comunicación tenemos que hacer autocrítica de la cobertura que hacemos de los sucesos, que se ha disparado desproporcionadamente. Es lo primero, pero no lo único. Muy buenas tardes, voy a teneros de nuevo.
Muy buenas tardes. Contamos también que el Papa Francisco muestra su solidaridad con los musulmanes tras el atentado contra dos mezquitas en Nueva Zelanda, en el que han muerto al menos 49 personas y varias decenas han resultado heridas. Roma, Eva Fernández.
Recién llegado de Roma, tras sus ejercicios espirituales en Ariccia, Francisco ha enviado un telegrama de pésame a través del secretario de Estado, el cardenal Parolin, en el que asegura que está profundamente entristecido por lo ocurrido y en el que muestra su solidaridad a toda Nueva Zelanda y en especial a la comunidad musulmana. El Papa reza, subraya el mensaje por la curación de los heridos y para que alcancen consuelo todos los que han sufrido la pérdida de sus seres queridos y por todos los afectados por esta tragedia.
Y te cuento ahora que Francia ha repatriado de Siria a varios hijos de yihadistas franceses que estaban en campamentos del noreste del país. Se trata de menores huérfanos o que no estaban acompañados por sus padres. Corresponsal Asunción Serena.
Francia ha anunciado que ha repatriado hoy a varios niños, hijos de yihadistas, que se encontraban en campos situados en el noreste de Siria. Las autoridades galas precisan que se trata de niños huérfanos y aislados de menos de 5 años. Y ahora, además de ser sometidos a un seguimiento médico y psicológico particular, han sido puestos en manos de las autoridades judiciales. El comunicado no precisa el número de niños repatriados y termina agradeciendo a las fuerzas democráticas sirias su cooperación para poder llevar a cabo esta operación, recordando que para los adultos que siguieron a Daesh, la postura de Francia no ha cambiado. Considera que deben ser juzgados en el territorio en el que han cometido sus crímenes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Policía Nacional trabaja estrechamente con los Mossos de Escuadra de cara al dispositivo de seguridad que intenta garantizar en Madrid la celebración mañana sábado de la manifestación proindependentista. Se aplicarán medidas de seguridad máxima, algunas de ellas propias de la lucha antiterrorista, para encapsular el recorrido de la manifestación. Juan Baño.
No hay datos concretos que alarmen, pero sí preocupa algunos elementos radicales que podrían entrar en colisión durante o después de la marcha por el centro de la capital de España. Por ello, se ha dispuesto dos frentes de seguridad, el dispositivo específico de los altos cargos de la Generalitat, con el presidente Torra a la cabeza, seguridad que corresponde a sus escoltas de Mossos, más la que prestará Policía Nacional, y el frente que dará protección al grueso del evento. Además del despliegue de unos 500 policías, se van a utilizar, como en la prevención de posibles atentados, vehículos de gran tamaño para interponerlos y evitar que se ataque de la marcha con vehículos pesados, helicópteros o control de acceso de coches y personas. Policía Nacional está contando con el apoyo importante de Mossos. Mañana todo el despliegue se dirigirá desde el Centro de Coordinación en la Jefatura Superior de Policía en Madrid.
Y en los deportes, Gil Marín respalda al Cholo Simeone. Santi Duque.
El consejero delegado del Atlético de Madrid, Pilar, ha salido en defensa de su entrenador tras las críticas recibidas por la eliminación ante la Juventus en Turín el pasado martes. Dice Gil Marín que confía plenamente en el proyecto deportivo y en Simeone, que le ofreció la renovación la semana siguiente al 4-0 en Dortmund porque está convencido de que disfrutará los próximos 3 años como lo han ido haciendo hasta ahora. Estoy seguro, continúa el consejero delegado, de que Diego completará una década en el Atlético de Madrid que cambiará nuestra historia. ¿Y qué dice el Cholo Simeone? Pues el propio técnico atlético, cuestionado esta mañana en rueda de prensa, dice esto sobre las críticas.
El crecimiento ha sido muy grande, entonces como el crecimiento ha sido tan grande, hoy las aspiraciones siempre son mayores. Al crecer la ilusión, cuando las cosas no salen para el lado que uno quiere, está claro que las críticas tienen que aparecer y nosotros tenemos que sostenerla desde el lugar que nos toca, no variando el objetivo que tenemos como camino.
El cuestionamiento como entrenador está puesto diariamente. No soy de las personas que piensan no tengo nada que demostrar porque ya demostré. No.
Un Atlético que mañana visita al Athletic de Bilbao a las 6:30 en la disputa de la jornada número 28. Antes, a las 4:15, el Real Madrid recibe al Celta en el redebut de Zinedine Zidane en el banquillo de Concha Espina. Un Zidane que hoy ha confirmado que Marcelo e Isco están aptos y preparados para ser titulares. Ya saben que hoy también es protagonista Pablo Machín, que ha sido destituido como entrenador del Sevilla. Caparrós será su sustituto y Pepe Castro ha confirmado que negocian con Monchi para que regrese como director deportivo. Y no olvidamos el sorteo de cuartos de final de la Champions League y de la Europa League. El Barcelona se medirá al Manchester United en la máxima competición y el Valencia y el Villarreal se enfrentarán entre ellos en la segunda competición europea.
Todas las tardes, a esta misma hora, digo eso de fiel a su cita, tras las noticias de las 5, entra en el estudio Juan Solo, pero hoy no puedo decir eso, porque en realidad Juan Solo hoy está un poco lejos de aquí. Buenas tardes, Juan, ¿por dónde andas?
Hola, Pilar. Tampoco estoy lejos. Estoy en la hermosa Torre la Vega, Cantabria.
Anda, mira, ¿y qué haces tú por allí?
Pues hasta hace un momento dormir la siesta.
No será verdad.
Me he levantado.
No será verdad.
Me he levantado a las 5:30 de la mañana para salir de viaje.
Ah, amigo, o sea que te has llevado. ¿Y qué te ha llevado hasta Torre la Vega precisamente? ¿Por qué has ido hasta allí? Cuéntanos.
El tren, me ha traído el tren.
Ah, mira, eso está bien.
Perdona, Pilar, me estoy haciendo el interesante.
No lo había notado.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Ya estamos.
Y no a hablar de lo que opine el personal.
Es verdad. He venido a Torre la Vega pues a presentar.
Espero que tengas una buena excusa para hablar de tu libro en este caso.
Hoy sí, vamos. ¿Sí? Mejor que esta. He venido a Torre la Vega para presentar mi última novela, La cabeza de la serpiente, y a firmar ejemplares hasta que se me astille la mano. Que por cierto, parte de la acción transcurre aquí en Torrelavega.
Sí, bueno, el caso es que ya has conseguido, como siempre, soltar la cuña, ¿eh?
No, no, hoy cuña no es, porque yo creo que esto hoy es noticia.
Ah, es noticia, vale.
Esto
pues
y
sí,
que
es
mañana
noticia.
Se empieza a multar en Madrid Central. Son las dos noticias de hoy viernes.
Es lo que te preocupa, ¿no?
Sí, no, a mí me preocupa firmar mucho. Además... quiero decir que en Torrelavega la gente me ha dispensado un recibimiento estupendo. Me he encontrado el cartel de la presentación en la farmacia. Me han dado ganas de entrar a comprar gelocatil. No me duele nada, pero decir, soy el del libro.
Vale, yo eso cartel. Lo entiendo. Entiendo que sí, ver, sí, da entiendo que ver tu cara por ahí en todas partes tiene que ser muy satisfactorio.
Os llevo uno para la emisora, venga. Cojo uno. Solo ha faltado que viniera a recibirme Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. Pero me han dicho que estos días... anda cabreado, cosa que tampoco es muy rara en él.
¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que... ¿Le has hecho tú algo?
No, yo no. Ha sido...
¡Pedro! No.
Sí, Almodóvar no. Pedro Sánchez. Resulta que Pedro Sánchez se me adelantó. Estuvo aquí el martes.
¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve
bueno, no pasa
a adelantarse
nada.
A Juan
a ver,
Solo?
No pasa nada, puede viajar donde quiera. No sé si vino en tren o en el Falcon, esto lo desconozco. Pero créeme, Pilar, algo se ha roto entre Pedro Sánchez y Revilla. Atenta, ¿eh? ¿Qué te parece la versión
de dónde has sacado
Billie
esto?
Pues venía en el tren y venía buscando cosas raras y me he encontrado con esto. El cantante se llama igual que una rifa en una feria, Tongo.
No.
Sí, sí, se llama Tongo.
Se llama Tongo.
Este vídeo tiene 500,000 de reproducciones. Como no es cuestión de torturar...
Alucinante.
Sí, no es cuestión de torturar a los oyentes, vamos a pasar directamente al estribillo. Toma.
Ya lo entiendo.
Ahora, ¿y ahora? Vamos a ver.
Qué grande esto, ¿no?
Sí, sí, es muy grande, es muy grande. Un consejo para el cantante, para Tongo. Si no puedes subir tanto el tono, ¿para qué escoges una canción de Michael Jackson?
Exacto.
Que precisamente grave no era.
Bueno,
mejor vamos a escuchar algo animado, pero con ritmo y buen gusto, para que no nos sangren los oídos. Esto mejor,
pero,
¿no?
Mucho mejor, no lo dirás con ironía, ¿no? Porque
no, es
a
que
mí me gusta.
A mí me encanta,
ah,
¿no?
¿Y a qué viene todo esto, toda esta música
pues,
y con lo que me estabas contando
hoy sol,
de Revilla?
Hoy sol, porque hay sol en Torrelavega, pero se comentaba que Miguel Ángel Revilla y Pedro Sánchez eran muy amigos.
Sí.
Bueno, muy amigos. Revilla estuvo en El Hormiguero y Pablo Motos le preguntó por esta relación.
Pedro Sánchez, yo le apoyé en esa coyuntura porque me parecía injusto
y
que
luego,
se lo cargaran.
Y luego fuiste a verle este verano.
Naturalmente, y me ha prometido una serie de cosas y tal. Vamos a dejarle a ver.
Vamos a dejarle a ver.
A ver.
Bueno, por sus palabras quedaba claro que el presidente de Cantabria tenía muy buena imagen de Pedro Sánchez.
Es un tío correoso. Es un tío honrado.
Bueno, a ver. Lo de honrado,
sí,
vale,
lo entendemos todos.
Correoso. La elección de las palabras ya es cosa de cada uno, pero para mí correoso es el pan cuando se queda dos días en la bolsa de plástico. Que está...
Sí, estoy de acuerdo contigo, para mí también.
Claro, eso es correoso. Pero bueno, se nota que en Revilla hay admiración. Pues fíjate que, o había, el martes Pedro Sánchez ha venido aquí a la tierra de Revilla. De hecho, estuvo en Torrelavega, visitó el mercado internacional de ganado, una maravilla, jugó a los bolos, visitó la neocueva de Altamira... Y no llamó a Revilla.
No.
Claro, imagínate con
no.
lo que... Tú, yo esto lo veo mal, ¿eh? O sea, porque cuando me entero que un amigo ha venido pues por mi barrio y no me ha saludado, me sienta mal.
Imagínate que va a tu trabajo a alguien que hace mucho que no ves,
sí.
Y tal, porque tiene que ir y no te saluda,
¿cómo
no
saludas?
Va a verte, ¿no?
Pues imagínate con lo que a Revilla le gusta enseñar su tierra, presumir de anchoas, que siempre está con las anchoas, pues le ha quitado la ilusión de...
Y haberle recibido en mi despacho de esas cosas que va por allí y tú eres presidente y te saluda y oye, qué bien, y te haces una foto. No.
Pues no.
Total.
Pues no ha tenido...
No, ni foto, ni selfie, ni nada.
Nada.
Muy mal.
Aunque tengo que reconocer que yo he hecho lo mismo que Pedro Sánchez, para evitar algún pesado. ¿Sabes? Cuando digo, voy a un sitio... Y la persona es un plasta, no digo que Revilla no sea... Pero...
No, es que te iba a decir...
No.
No sé sin querer,
esta
pero has dicho
tierra,
que Revilla es un pesado.
Esta bendita tierra.
Bueno,
no,
a ver,
digo
¿qué
que
dices?
Cuando yo voy a un sitio y tengo un amigo, pero sé que el amigo es un plasta, que habla mucho, pues yo a lo mejor ese día no me acuerdo de llamarle o digo que tengo prisa. Y yo entiendo que a lo mejor Pedro Sánchez ha hecho todo esto para evitar la chapa de Revilla, porque este hombre habla mucho. Además, siempre anda, habla cabra, ¿te has dado cuenta? Siempre está,
sí, habla
siempre
así está como con mucha vehemencia.
¡Rajoy! Es que... ¡Las anchoas! Sí, sí. Revilla, sí, todo es en un tono muy alto. Sí, podía cantar la canción de Michael Jackson. Bueno, Revilla anda quemado, ha dicho que lo lógico habría sido que si alguien va a su casa le hubiera llamado, lo que te he contado yo, dada la afinidad que había entre ellos. O sea que conociendo a Revilla y su carácter, mucho me temo que...
Yo no soy amigo de Pedro.
Ya está. Ya no soy amigo de Pedro.
Categórico ahí, ¿eh?
Otra cosa que me sienta mal es que un compañero de programa se vaya por ahí de viaje y luego no lleve nada para los que se han quedado en la redacción. Así que yo estoy haciendo muchas fotos para enseñarlas.
No, pero fotos no.
Sí, fotos sí.
Fotos también. Pero no solo fotos, Juan. O sea, tráete algo de comer, anda.
Pilar, no sé qué tráete pasa, algo que, de te comer. Que empiezo a ir
tráete
fatal.
Tráete algo de comer, Pilar. Juan, solo, ¿eh? Pilar. Que no volvemos a hablar de tu libro, te lo advierto.
Vale, vale, lo
te
llevo.
Te lo advierto.
Anchoas.
Bueno, a ver si es verdad, ¿eh? A ver si es verdad y nos trae Juan solo las anchoas o bueno, o cualquier otra cosa, pero que nos traiga algo desde Torre la Vega. Bueno, llevamos ya un buen rato, ¿verdad?, hoy en el programa. De hecho, lo hacemos desde las 3 de la tarde hablando del tema. Y es que, bueno, los sueños dan mucho de sí. Ha habido gente, oyentes, también gente en la calle, que nos ha dicho, por ejemplo, que sueña habitualmente que se le caen los dientes o que se cae por un precipicio, pero finalmente no sabe muy bien por qué, ¿verdad? Se salva. O que sale de casa en zapatillas y no se da cuenta hasta que llega al trabajo. Bueno, son situaciones de todo tipo, ¿no? Eso si eres de los, bueno, no sé si afortunados o no afortunados, pero vamos, de los que se acuerdan, ¿no?, realmente de lo que ha soñado, porque hay gente que verdaderamente se despierta y no se acuerda de si ha soñado.
Son sueños que son de verdad.
Bueno, lo cierto es que hay sueños que parecen tan reales que incluso al despertarnos necesitamos incluso un tiempo así como para aterrizar, ¿no?, y convencernos de que era eso, simplemente un sueño. Bueno, estamos celebrando el Día Mundial del Sueño, es este 15 de marzo, el lema Sueño Saludable, Envejecimiento Saludable, y aunque es verdad que es muy importante tener un descanso de calidad, nosotros hoy nos hemos querido fijar también en otros aspectos quizá un poquito más desconocidos del sueño. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestro cerebro cuando dormimos? Y los sueños estos de los que estamos hablando contigo hoy, ¿por qué? Nos acompaña el doctor Asier Gómez, es neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
De hecho, ¿por qué dormimos? ¿Todas las especies duermen?
Pues al menos las más desarrolladas sí que sabemos que duermen, ¿no? Dormimos un poco para restablecer lo que durante la vigilia, lo que durante el día, pues se ha utilizado o se puede llegar a estropear, ¿no? El sueño sirve pues para regular funciones de todo el cuerpo, homeostasis. También sirve para en la memoria, para un poco fijar bien los conocimientos que hemos adquirido durante el día. Y bueno, en definitiva, para que al día siguiente pues nuestro cuerpo esté preparado para la batalla.
Porque ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando dormimos?
Mira, pues por decirlo de alguna forma que lo entiendan los oyentes, es nuestro cerebro se pone en modo avión por la noche. Es decir, la frecuencia a la que nuestro cerebro actúa se enlentece inicialmente durante la noche, adquiere otro rango, funciona a otras revoluciones y eso hace pues que el cerebro vaya asimilando lo que te decía, el tema de memoria, experiencias que vamos adquiriendo y vamos pues arreglándolo el resto de funciones, ¿no? Y lo que pasa es que en algún momento determinado ese enlentecimiento cerebral, hay zonas, sobre todo las zonas más posteriores del cerebro, que se cambia esa frecuencia, se aceleran en cierta forma y eso hace que soñemos, eso hace que lo que tenemos memorizado, lo que tenemos en nuestro cerebro, salga en cierta forma a la luz y nosotros lo vivamos como sueños, aunque de forma desorganizada, claro.
O sea, que en realidad los sueños tienen mucho que ver con lo que nos pasa durante el día.
Efectivamente, ¿no? Hay incluso teorías que dicen que los sueños sirven para hacer la película de nuestra vida. Es decir, son, si te fijas, son muchas veces recuerdos que hemos de cosas que hemos vivido y que muchas veces se considera que puede servir para ir fijándolos y así pues ir montando nuestra película de la vida, ¿no? También sirve un poco para eso, esa memoria, esos conocimientos que adquirimos durante el día, que bien van a la memoria a corto plazo, pasen, digamos, a esa memoria a largo plazo y nos acordemos después de ellos, ¿no?
A ver, que se me acumulan las preguntas. Por un lado, el tema de los sueños. ¿Todos soñamos? ¿Otra cosa es que no nos acordemos?
Todos soñamos. Lo que pasa es que nos acordamos...
Es decir, ¿todas las noches soñamos?
Todas las noches soñamos y varias veces. Entre 3 y 6 veces. Porque esos son los ciclos de sueño. Es decir, cuando dormimos, un ciclo completo de sueño dura unos 90 minutos. Si eso lo vamos multiplicando, pues tenemos 5 o 6 ciclos de sueño. Entonces, en cada uno de esos soñamos. Lo que pasa es que luego pues se nos olvida y por lo tanto solo recordamos pues el 5% aproximadamente de los sueños que tenemos.
¿Y sabemos de qué depende que nos acordemos o no cuando despertamos?
Pues depende mucho de la fase de sueño en la que nos despertemos. Ajá. Hay una fase que se llama sueño profundo o sueño no REM, en la que el cerebro funciona de forma más lenta. Y luego hay una fase que se llama fase REM, REM, que el cerebro funciona prácticamente a la misma frecuencia que en vigilia. Y es fundamentalmente en esa fase donde soñamos. Entonces, si nos despertamos en esa fase, es más probable que nos acordemos de lo que estamos soñando.
Uno no puede decidir lo que quiere soñar, ¿no?
Pues uno no puede decidir efectivamente lo que puede soñar, pero depende qué zonas cerebrales se activan. Antes decíamos que fundamentalmente en las zonas más posteriores, pero si en algún momento las más anteriores, las más frontales, las que en cierta manera nos forman más nuestra personalidad, se activan, podemos actuar como observadores externos de ese sueño e incluso en cierta manera dirigir ese sueño. Es la minoría de las veces, pero ya te digo, cuando se activan esas zonas un poquito más anteriores, podemos tener esa sensación que yo creo que hemos tenido todos, ¿no?
Sí. Y luego me interesa mucho lo que decía del tema de la memoria. Veo que tiene mucho que ver con lo de dormir bien o mal, o no dormir las horas suficientes.
Efectivamente, ¿no? Es una de las funciones, como decía, principales, es esa consolidación de la memoria, de lo que hemos ido aprendiendo. Hasta el punto que, además, recientemente se ha observado que durante el sueño el cerebro se limpia, en cierta forma, de un material tóxico que se llama amiloide, que se va produciendo por el funcionamiento normal y durante el sueño se va limpiando ese depósito. Ese depósito es el que se acumula en, o el que vemos en cerebros de personas que han tenido Alzheimer, por ejemplo. Entonces se ha visto que el acúmulo de esa sustancia puede provocar en personas, lógicamente, que tengan predisposición, puede provocar o puede favorecer o ser factor de riesgo para una enfermedad de Alzheimer. Por eso es importante dormir bien, porque el sueño va a eliminar fisiológicamente esos depósitos, ¿no?
O sea que, vamos a ver, ¿nos puede afectar a la memoria del día a día? Es decir, hoy dormimos mal o mañana dormimos mal, llevamos 3 días que dormimos mal y al cuarto dices, que no me sale esta palabra, no recuerdo esto, nuestra memoria funciona peor. Y esa misma efecto tóxico, esa amiloides, ¿era?
Sí, el depósito se llama amiloides. Es un depósito, es un depósito que te digo que es normal, que puede aparecer, pero que si no se limpia o si se acumula en exceso...
Claro, que a largo plazo podría incluso provocar o estaría también como uno de los inductores del Alzheimer.
Bueno, más que inductor es lo que vemos cuando uno analiza un cerebro con Alzheimer, es lo que vemos. Que está ahí de forma exagerada o de forma... no fisiológica, ¿no?
Dice, cuando dormimos bien. Claro, pero ¿qué es dormir bien?
Pues dormir bien es cuando uno se despierta efectivamente con esa sensación de que su cuerpo está restaurado. Es decir, de que, como decía, de que lo que se ha usado, estropeado o utilizado en el día anterior, uno pues ya lo ha restaurado y es capaz de afrontar ese día bien, ¿no? En cuanto a número de horas, que es un poco la pregunta...
Es que, en cuanto a número de horas, venga, sí.
La pregunta clásica, la media está entre 7 y 8 horas recomendadas. Lo que pasa, ¿por qué? Porque eso es lo que duerme la mayoría de la gente. Luego es verdad que hay gente que necesita más y otros que necesitan menos. Y se considera un poco la barrera de las 6 horas, es decir, de 6 horas para abajo, y así que se ha visto que puede haber pues más riesgo de tener problemas, ¿no?
Ajá. Y una cosa son horas y otra cosa es cómo dormir esas horas o cómo dormimos esas horas. ¿Eso también importa?
Efectivamente. ¿Cómo dormimos y cuándo las dormimos? Es decir, no es lo mismo dormir 7 horas de 12 de la noche a 7 de la mañana que dormirlas de 6 de la mañana a 1 del mediodía. Porque ahí entran en juego otros factores como la melatonina, que es una sustancia cerebral que se activa, se activa cuando no hay luz. Entonces, efectivamente, no es las horas, pero también... Cuando dormimos esas horas, ¿no?
Es decir, que alguien que tenga un turno de noche, por ejemplo, aunque duerma durante el día, digamos que su sueño no tiene la misma calidad que una persona que duerme de 12 a 8.
Exacto.
De 12 de la noche a 8 de la mañana.
Exacto, exactamente, sí, sí.
Curioso, ¿eh? Sí. ¿No? Y muy interesante porque además cada vez hay más estudios, y de eso se habla mucho, que nos recomiendan dormir bien. Lo que pasa es que, claro, ¿qué debemos hacer cuando dormimos mal? Es decir, ¿debemos acudir siempre a un especialista? ¿Hay maneras? Bueno, lo digo porque parece que el recurso es, al final, tomar en un momento determinado, no sé, bueno, que conocemos a 1000 personas alrededor, ¿qué toma somníferos, doctor?
Pues mira, yo creo que antes de ir al médico, yo creo que habría que tomar una serie de medidas que llamamos higiénicas, de higiene del sueño, que son básicas y las que uno pues tiene que reflexionar sobre si las cumple o no. Por ejemplo, pues intentar mantener un horario regular, evitar la ingesta de alcohol o tabaco pues unas 4 horas antes de dormir, evitar la toma de cafeína o estimulantes, pues hacer una cena ligera. Por ejemplo, una cosa importante que quizás no se tiene muy en cuenta es el ejercicio, que está bien y hay que hacerlo, pero intentar evitar hacerlo en las últimas horas de la tarde, es decir, pues hasta las 6, 7 de la tarde, porque eso nos activa y luego no. Entonces, dormir en un sitio pues que sea silencioso, en fin. Entonces, una vez que nosotros hagamos una introspección de eso y veamos que lo hacemos bien y aún así dormimos mal, pues quizás sería el momento de esto. Otro aspecto importante es el tema del bumping, que no sé si lo habéis oído.
¿Qué es el bumping?
Pues es el fenómeno de que nos quedamos por la noche con los dispositivos electrónicos y demás, y eso hace que no conciliemos bien el sueño.
Así que fuera dispositivos, fuera de la habitación, no a ser posible.
Y efectivamente, no, eso es.
Bueno, ¿te acuerdas de lo que soñaste esta noche?
Pues yo creo que esta noche no he soñado.
No, me has
perdón,
dicho que
perdón,
todo...
no, me has dicho no me acuerdo,
antes
me has
que soñamos todas las noches.
Exacto, Pilar, tienes razón.
Otra cosa es que no nos acordemos, pero que soñamos no una, sino además varias veces.
Pues no me acuerdo de soñar esta noche, sinceramente.
De eso estamos hablando hoy con los oyentes. Asier Gómez, neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra, gracias, ¿eh? Rosa, ¿qué dicen los oyentes
bueno,
sobre sus sueños?
A ver, momento toros.
Momento
toros.
¿A sueña con toros?
¿Qué está pasando? Sí, señor. Dicen por aquí, yo hace unos años soñaba mucho con toros de lidia. Supongo que las historias de mi madre cuando era niña en un pueblo de Jaén influirían. Además es que les tengo pánico. Decían que eso era, que iba a llover y llovía.
Los toros bueno, tienen que ver con la lluvia.
Y llovía.
Para ella sí.
Dice esta mujer. Bueno, José desde Navalcarnero dice que sueña que le pilla un toro, pero dice, ya me puedo subir a un árbol o a una escalera de electricista, que el toro viene detrás de mí y no consigo dejarle atrás. Y bueno, pues a este oyente...
La escalera de electricista, lo que pasa es que es mala defensa para el toro.
Sí, sí. No, porque, para la persona.
Claro, quiere decir, o sea, quita. Mala defensa frente al toro.
Exactamente.
Claro, pero estás soñando, ¿no?
Completamente.
No vas a comportarte racionalmente.
Gracias a Dios. Mira, a este otro oyente también le engancha los toros.
Hola. Bueno, hoy es el día del sueño, es decir, simplemente recordar que dormir es una necesidad, pero dormir bien es un auténtico privilegio. Yo hace años que soñaba con toros y no sé cómo me las arreglaba, que siempre me enganchaban. No sé si tendrá algún significado o no, pero siempre me enganchaban, estuviese muy alto o muy lejos. Buenas
tardes. Cuando llega la alegre mañana.
Ahí estamos, el torito.
Tú aprovechas cualquier situación, ¿eh?, para poner esta canción que sé que te gusta.
Bueno, y a mí me dices...
Sí, a ti te digo.
A ver, se sueña con toros y estoy viendo que se sueña mucho con animales. Dicen por aquí, soñé que estaba rodeado de lobos, los oía aullar, pero no les tenía miedo ni me hacían daño, sino más bien que yo era parte de la manada. O ellos estaban ahí cerca de mí sin hacerme daño. Y otro más...
Qué bonito, qué bucólico.
Pues no sé yo qué decirte.
¿No? Bucólico pastoril.
Sí, este también dice...
A mí me gustan los lobos. Bueno, sigue.
Cuando era niña soñaba mucho con unos perros negros con ojos rojos que me perseguían, eran 2 o 3.
Bueno, eso.
Y cuando estaban a punto de atraparme me elevaba unos 5 o 6 metros. Eso está fantástico. Y ojito a este otro mensaje de María.
Hola, buenas tardes. Vaya con los sueños. Pues yo os voy a contar el mío, que hace unas noches estuve que soñaba con unos gatos negros con la boca abierta, así los dientes blancos, que hacían miau. No sé qué quiere decir. La verdad, si alguien lo sabe, gatos negros con dientes blancos con la boca abierta, como para... Y los ojos así muy a punto.
Baullando, gracias.
Los ojos a punto.
Bueno, a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho antes un oyente, que dormir bien es un privilegio.
La
tiene
es que sí.
Toda la razón. Bueno, cuéntanos tus sueños en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Estás escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos todos conmocionados por el atentado que ha ocurrido en las últimas horas en Nueva Zelanda. Estamos contándolo desde esta mañana aquí en COPE. No sabemos si son tres personas o más. Habían organizado unos ataques contra 12 mezquitas. Los han materializado. Hay un acusado. Y uno de los que perpetró esos ataques contra una de las mezquitas, mientras estaba realizando el ataque, que ha provocado 49 muertos y casi 50 heridos, algunos de ellos de gravedad, este atacante estaba emitiendo en redes sociales lo que estaba haciendo. Llevaba una pequeña cámara, de estas que se utilizan cuando uno graba para hacer deporte, y ofrecía a través de un live, una emisión en abierto en Facebook, las barbaridades que estaba haciendo. Esto provocó que inmediatamente hubiera una alerta de la policía, que le pidió a Facebook que suspendiese la emisión. Facebook dice que ha intentado frenar la emisión de este vídeo, pero lo cierto es que está en redes sociales, está en todos sitios. Bueno, esto plantea problemas serios porque, claro, las redes sociales se convierten en difusoras del odio a menudo, pero claro, esto es el ejemplo superlativo de lo que significa la utilización de redes sociales. Vamos a analizarlo a lo largo de la tarde para ver si se puede poner algún freno a este tipo de cosas.
Es que fueron 17 minutos, 17 Fernando, minutos de emisión. ¿Qué dices? Sí, sí. Hasta que pudieron, bueno, o decidieron o cortar, ¿no?, esa cuenta, poner coto, por lo tanto, a esa emisión en streaming, en directo. 17 minutos son muchos minutos,
sí,
desde luego.
Sí. Bueno, así y aunque hubieran sido...
Aunque hubiera sido tres,
hubieran
sí,
sido tres.
Pero es que, vamos, que es muchísimo tiempo hasta que finalmente cerraron esa cuenta.
Esto deja muchas preguntas, Pilar, en el aire, o sea, ¿esto se puede evitar? ¿Están realmente las redes sociales tomando las medidas necesarias para que esto suceda? Preguntas que quedan en el aire después de lo sucedido.
Y hablando de preguntas, también nos estamos haciendo preguntas. Las planteaba yo también al filo de las 4 de la tarde sobre lo que ha sucedido en Godella, ese crimen terrible, esos dos niños tan pequeños, además, solamente 5 meses apenas tenían, y 3 años, los dos niños que ayer por la tarde se les empezaba a buscar. Ya nos llegaban las primeras noticias, pues más o menos a esta hora de la tarde, que se buscaba, que la Guardia Civil buscaba a estos dos niños porque, bueno, sus padres habían aparecido en unas circunstancias muy extrañas. La madre parece que había salido corriendo de casa, según contaba un vecino que había llamado a la Guardia Civil. Después era detenido el padre, interrogado, se buscaba a la madre. Luego la madre aparecía en un bidón y finalmente ya pintaba la cosa muy mal porque los niños no aparecían. Como sabes, aparecieron los cuerpos sin vida de los dos pequeños enterrados en el entorno de la casa, bueno, de la casa por llamarlo de alguna manera, porque vivían en un auténtico chamizo sin las mínimas condiciones, ¿no? Y ahora, como digo, hay muchas preguntas. También uno piensa, ¿por qué los servicios sociales no vieron la gravedad de esta situación de esta pareja con claros problemas mentales y esa situación en la que vivían estos niños? Bueno, la que ha acudido a la zona, la que está en Godella, enterándose de todo lo que pasa con las últimas novedades, es nuestra colaboradora en temas de sucesos, Cruz Morcillo. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cuáles son las sensaciones que hay en el pueblo? ¿Cómo notas la gente, los vecinos? Están, me imagino, consternados, ¿no?, con lo que ha sucedido.
Sí, Pilar, lo que ocurre es que la pareja vivía realmente bastante aislada. Es decir, no tenía contacto con prácticamente los vecinos de al lado. Sí que les conocían, le conocían sobre todo al padre del colegio, también le conocían en dos bares donde había estado trabajando, pero realmente nadie sabía exactamente, salvo la familia y los más allegados, sabían exactamente cómo vivían. Hacían una vida un poco alternativa a su aire. A mí, si me permite, lo del chamizo, es verdad que desde fuera la impresión de la casa es muy mala, es una casa de campo abandonada, en malas condiciones aparentes, pero yo me he podido acercar bastante y a través del chamizo que recubre la puerta, etcétera, pues sí que se nota un cierto adecentamiento, ¿eh? Es decir, te cuento un detalle, por ejemplo, la fachada está recién encalada, uh-huh. Hay un timbre nuevo. Hay columpios, hay un tobogán, hay una piscina con las vallas alrededor que también son nuevas. Es decir, como mínimo habían tratado de adecentar la casa. Y esto de que se ha contado, que si dormían en el suelo, que si tal, a mí me lo desmienten, ¿eh? A mí me desmienten que los niños durmieran en el suelo y que ellos durmieran en el suelo.
Y entonces, Cruz...
Había camas, había, bueno, digamos eso, una vida alternativa que probablemente sí. Nosotros no viviríamos así, pero ojo con lo que se ha dicho, ¿eh?
¿Y entonces qué ha podido pasar?
Pues mira, lo que es cierto es que ya me conoces, Pilar, sabes que no me gusta sin tener todos los datos avanzar. Lo cierto es que hace 6 días ya hay un primer contacto ya acude la policía local, tanto de Godella como de Rocafort, porque reciben una llamada de la familia de María. Se interpreta como un conflicto entre la familia. Este lunes, estamos a 15, el martes, hay otra llamada al teléfono del menor que la hace la abuela también para decir que, bueno, que hay algún tipo de problema.
Pero porque la abuela vivía en Rocafort.
La abuela vive en Rocafort.
Ajá, que es donde el niño iba al colegio y que sí, por lo visto había dejado de ir, ¿no?
Sí, es que tenemos que tener en cuenta que están pegados, es decir, Godella y Rocafort están separados prácticamente por una rotonda y una carretera. Entonces, desde donde está la casa, que pertenece al término municipal de Godella, hasta Rocafort, pues hay 800 metros, un kilómetro, no más. El padre llevaba en bici al niño al colegio y iba al colegio de Rocafort.
Uf, la verdad que vaya
no sé
historia,
si te
¿verdad?
Lo he explicado
sí,
bien.
perfectamente.
Entonces
sí.
Ya te digo que en principio es verdad que es una vida extraña y que parece que la enfermedad mental, al menos en el caso de María, también posiblemente en el caso de Gabriel, de Salvador Gabriel, aparece, apunta bastante, pero lo que nos dicen es que la policía local sí que ha comentado que los servicios sociales iban a intervenir de forma inminente. Esto es lo que dice la policía local.
Bueno, pues estaremos entonces pendientes de esos datos que vas recopilando, Cruz, de esas informaciones, desde luego veraces, como tú dices, y que, como también nos estás contando, muchas de las cosas que se están diciendo y se están publicando, pues bueno, también como suele ocurrir, por desgracia, en estos casos, no son exactas, no son ciertas, por lo menos por lo que tú estás comprobando in situ. Gracias, Cruz, pendientes de lo que nos vayas contando desde Godella.
Un beso, compañero, gracias.
Buenas tardes. Y hablábamos, Fernando, sí. ¿Verdad?, hace un momento de las incógnitas también y las preguntas que nos hacemos con lo que ha sucedido con ese ataque tremendo en Nueva
sí.
Zelanda.
Y con la transmisión por parte del presunto autor del ataque a través de Facebook de lo que estaba ocurriendo. Vamos a hablar de este asunto con Ana Azurmendi, profesora de Derecho de la Comunicación de la Universidad de Navarra. Profesora Azurmendi, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, pues horrorizado, profesora, se lo confieso como en cuanto lo he visto. Me ha parecido algo demencial. Vamos a ver, Facebook ha emitido un comunicado diciendo que la policía les alertó de que estaba emitiendo en directo, lo borraron rápidamente. Por lo visto, las redes sociales utilizan para esto unas sistemas de inteligencia artificial que suelen detectar emisiones de este tipo.
Detectan las palabras y detectan las imágenes, sí.
¿Tienen capacidad las redes sociales en este momento para evitar una cosa como esta o es incontrolable?
A ver, tienen una parte en la que es incontrolable en la medida en que ellos mismos, acabo de estar viendo sí. ahora justo la información de la CNN que estaban sí. discutiendo sí. esto, y decían, bueno, las redes sociales pueden ver dónde se están produciendo amenazas, quién está amenazando, quién, eso lo pueden detectar con motores de búsqueda que van buscando sí. palabras que suenan, ¿no? Lo que nunca saben ellos se defendían diciendo, bueno, es que nosotros, hay tantos casos en los que alguien profiere amenazas y luego no pasa nada.
Yeah.
La cuestión es cuando se da el paso de proferir amenazas, decir que va a hacer un vídeo agresivo, que va a hacer un vídeo que todo el mundo se va a quedar helado, a cuando luego realmente lo hacen. Porque parece que el principal asesino de, porque han sido cuatro personas las que han participado, lo anunció
claro,
primeramente en una red social que iba a hacer un vídeo que iba a dejar a todo el mundo espantado. Y a las horas es cuando ha cometido esta matanza con una cámara de vídeo colocada en la frente, con la que, o no sé dónde exactamente, por la que ha podido grabar toda la matanza, ¿no? Y difundirla al mismo tiempo.
Claro, no, pues es que el acto de terror siempre es un acto de comunicación, ¿no, profesora? Y claro, con las redes sociales, el acto de terror puede potenciarse al máximo.
Claro. La cuestión es que él ha jugado con hacer una matanza al estilo del video, de un videojuego. Quienes han visto el vídeo, yo no lo he visto, no lo he querido ver, he visto algunas imágenes.
Ha hecho una buena opción, probablemente.
Entonces, él, lo que todos comentan al ver el vídeo, o lo que comentan después del vídeo, es que es como un videojuego de punto de mira subjetivo.
Porque es una GoPro,
solo que es real, con lo cual es espantoso. Y la cuestión es que él era consciente de lo que estaba haciendo. Y pasa como con el ISIS. Es un terrorismo que ellos hacían sus propios vídeos y utilizaban las plataformas sociales digitales para aumentar el terror, incrementar el terror, que es el contenido de la propaganda terrorista.
Sí.
Y antes el terrorismo utilizaba los medios convencionales, que eran los que eran, pero los periodistas mediaban de alguna manera, porque ahora tenemos un terrorista que hace su propio videojuego de terror.
Claro. Y esto no es ficción, es realidad. Pero aquí la gran pregunta es, si usted ha estado siguiendo el debate que ha habido en CNN, yo he oído a la señora Crichton denunciar en CNN precisamente que las compañías de tecnología no se han tomado la lucha contra esta utilización como una prioridad. ¿Usted está de acuerdo con la señora Crichton?
A ver, yo lo que sé, he seguido esta noticia desde por la mañana, que han tardado Facebook, ha tardado YouTube, han tardado una hora en eliminar el vídeo. En esa hora, lógicamente, ha habido muchas copias, mucha gente lo ha diseminado, de manera que es incontrolable. Ahora mismo ese vídeo está, el entero y el editado con muchísimas versiones está. Bueno, se podría eliminar totalmente, pero falta más tiempo, etcétera, etcétera. Ella lo que dice es que las tecnológicas se han cruzado de brazos. Claro, no sé cuánto es el tiempo que la policía ha tardado en dar aviso. Parece que el aviso que la policía de Nueva Zelanda ha llegado a las tecnológicas con muy poco tiempo, en unos minutos, porque ha sido la policía la primera que ha advertido. Bueno, no sé. La actitud de las tecnológicas, pues parece que ha sido como vamos a ver qué pasa del todo, y solo cuando ya han visto que era una cosa realmente terrible es cuando han optado por eliminarlo, pero han dado mucho pie. Una hora yo creo que es mucho tiempo.
Es mucho tiempo, sobre todo que se ha producido el aviso policial, ¿no? Si hay aviso policial O sea, una cosa es que no lo detectes, pero otra cosa... Vamos a ver, para... Esta es una cuestión, claro, es un reto tremendo, ¿no? Como decimos, ¿no? El terrorismo ha mutado incorporando las redes sociales. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Porque claro, es que el arma de terror es espeluznante.
Muy potente, ¿eh? Llega hasta el último hogar, además de una manera, no, hasta el último móvil.
Entonces,
llega el terror, las imágenes, el propósito terrorista de la propaganda.
El efecto de... ¿y cómo qué hacemos? ¿Qué hacemos para
ver? ¿Qué hacemos? Algunos expertos que están opinando sobre qué ha pasado con ello dicen no compartir el vídeo, no verlo, no compartirlo, pero a ver,
no colaborar,
no es tan fácil, dicen, porque esa es una manera de colaborar con el efecto terrorista, pero yo nunca renuncié a las imágenes de, por ejemplo, del 11S, ¿no? Me costó mucho más las imágenes, mucho más, lo confieso, las imágenes del 11M, pero de alguna manera, cuando están en los medios de comunicación, cuando están en las redes sociales, cuando están el decir no lo voy a compartir, no lo voy a ver, no sé si es la solución. Puede ser una solución a corto plazo, que además yo creo que no es eficaz.
Pero
lo pienso así. Me parece que tiene que ser la instantaneidad por parte de las tecnológicas, sentir la responsabilidad como empresas que son de comunicación, porque lo son, de asumir esa responsabilidad.
Pero desde el punto de vista jurídico se podría hacer algo, quiero decir, porque...
¿Se podría hacer algo? Sí.
Claro. Se les podía decir o ustedes algo, hacen algo o están colaborando en la exaltación del periodismo, del terrorismo.
Habría que ver cómo había que hacerlo. Tampoco con el terrorismo, pensando con el terrorismo de la etapa anterior a las redes sociales.
Ajá.
Había unos protocolos que eran más éticos, deontológicos que legales, ¿no? Lo legal es no hacer apología del terrorismo.
Uh-huh.
Claro, compartir un vídeo porque es terrorífico, porque es tal, porque no es hacer apología del terrorismo.
Apología del terrorismo. Y facilitar la transmisión de ese vídeo a través de una red social no puede ser delito de odio.
Pienso que no.
Pienso que no.
La cuestión por eso me parece que quizá más que legal tendría que ser... de otras características, que tenía que ser más una motivación ética, de responsabilidad social, de las tecnológicas, que son las que difunden básicamente y permiten compartir de manera masiva esos vídeos. Lo pienso así.
Este es un reto en el que tendremos que trabajar todos, pensar todos, porque ya vimos al Daesh utilizando las redes sociales de una forma eficacísima, terroríficamente eficaz. Y ahora estamos viendo la otra cara de la moneda, ¿no?
Es la misma cara de la moneda, yo pienso. Con otro signo político, vamos a decir si es que se le puede llamar político a esto,
Pero es el mismo nihilismo destructivo, ¿no?
Sí. Profesor
Azurmendi, gracias por haber estado con nosotros, gracias por compartir sus reflexiones, perplejidades, preguntas. Es un tema abierto del que tendremos que seguir hablando. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
Es tremendo, pero ¿qué se hace?
La profesora Azurmendi nos ha dicho, desde el punto de vista jurídico no se le puede condenar a Facebook por exaltación del terrorismo o por el famoso delito de odio. Dice, hombre, tiene que ser más un autocontrol. Y ella ahí sugería a Pilar una cosa muy interesante, y es que había habido una negligencia, porque la policía, podría haber habido una negligencia, todo esto hay que decirlo en el terreno de la posibilidad, porque la policía ya había avisado. O sea, la policía ya estaba advirtiendo de que se estaba produciendo esta transmisión, ¿no? Y lo que tú comentabas antes, han sido 17 minutos, claro. La pregunta que queda pendiente es... ¿No podían haber actuado antes? Ella, la profesora Azurmendi, se refería a un debate que se estaba produciendo en este momento en la CNN, donde una experta, la señora Crichton, estaba acusando a las empresas de redes sociales de no ser suficientemente diligentes. Acaba de suceder, tendremos que pensarlo más despacio toda esa cuestión, pero tendremos que seguir pensando en ella.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Y en la tarde, en este viernes, hablamos contigo que nos escuchas también de sueños. Rosa, ¿qué dicen los oyentes de los sueños?
Nos ha llegado un mensaje realmente inquietante que no sé qué pensar.
A ver si vamos a tener pesadilla luego, ¿eh?
Pues no sé yo. A ver qué os parece a vosotros. Vamos a escucharlo.
Os voy a contar una cosa. Anteanoche, a nuestra hija mayor, resulta que estaba soñó con una cucaracha de esas rojas, enormes, asquerosas. Total, que cuando recuperó la conciencia, porque pensamos que se quedó inconsciente, se encontró con un dolor espantoso en la mandíbula y saliéndole sangre por la boca. Resultado, 3 dientes rotos. Ella no sabe ni cómo, ni por qué, ni nada. La gracia, el letista, por el sueño de la cucaracha. Un saludo, un beso a todos.
A ver, pero no...
No, yo tampoco lo he entendido.
La relación entre el sueño de la cucaracha y los 3 dientes. ¿Se cayó o se hizo un golpe?
Se cayó, ¿no?
Nos falta una parte de la historia.
Sé lo mismo que vosotros. Pues me he quedado un poco a cuadros.
Si quiere, nos vuelva a llamar para contarnos la relación causa-efecto entre el sueño de la cucaracha y los 3 dientes.
Pues no imagino que aparte del dentista, a lo mejor... debería ir al médico porque, yo qué sé, a no ser que se haya caído.
Que nos lo cuente, porque nos falta una parte.
A ver si se ha quedado conmocionada. No es ninguna tontería.
Relación caso-efecto.
Pero vamos a soñar con una cucaracha roja, es un horror. A ver, ya que estamos con sueños raros, yo tengo de vez en cuando, dicen por aquí, sueños premonitorios con familiares cercanos y todo lo que sueño se ha hecho realidad. Siempre que los tengo y veo al pariente con el que sueño, se lo comento y los pongo sobre aviso, aunque siempre ocurren con final relativamente satisfactorio.
Bueno, mientras lo que sueñes sea todo para bien.
Sí.
No hay problema.
problema, entonces.
Bueno, premonitorio o no, fijaos lo que le pasó a este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que yo la semana pasada tuve un sueño un tanto extraño, porque soñé con un amigo de la pandillita, de cuando éramos jóvenes, que hace lo menos 20 años que no sabía nada de él, y a los dos días, cargando con el camión, me lo vi pasar con una bicicleta. O sea, imaginaros cómo me quedé.
Sueños premonitorios, ¿eh?
Bueno, esto puede ser, sí, no haber visto desde hace mucho tiempo a alguien, ¿no? Y de repente dices, anda, fíjate, qué casualidad, que soñé el otro día con esta persona y aparece.
Aparece con su bicicleta.
Aparece con una bicicleta en este
también
caso.
También a veces es estás pensando en una persona y suena el teléfono y es ella.
Es ella. Vale. Porque las casualidades existen,
sueños
entonces.
Sueños premonitorios, ¿existen o no existen?
Pues fíjate, dice una persona que a mí me encantaría que, existiera una máquina que pudiera grabar nuestros sueños y luego poder verlos como si fueran una película en la pantalla del ordenador. Ya. Ver lo que pasa por nuestra cabeza mientras soñamos sería fantástico e inquietante.
Pero no, claro, es muy interesante esto que cuenta el oyente, pero sí. Es que no son de ese material los sueños, no son como las películas.
Y es una pena porque imagínate, dice este oyente, yo no sé si los sueños absurdos tienen algún significado, pero yo sueño cada dos por tres que vuelvo al colegio,
¿sí?
Al que estuvo de 6 a 11 años, pero como si volviera a ser un niño, pero con su edad actual, 45 años tiene. Dice, pues eso es lo que sueño.
Pero, ¿se lo pasa bien o no?
Ya
no
lo había puesto más. Ay, que vuelve al cole, pero con 45 años, con sus amigos, ellos todos niños.
Pero vuelve como niño, físicamente como niño,
sí, pero, con
pero sabiendo
años.
Lo que sabe con 45 años, ¿no? Bueno. Es decir, con la cabeza, con el cerebro de los 45.
Exactamente.
Bueno, está bien, ¿no?
No es mala experiencia, supongo que se lo pasa bien.
No lo es,
Y luego dice
sería
por aquí...
Será el líder, ¿no? El delegado de la clase.
Pero son cosas tan raras que ni te las planteas. Y pesadillas, pues sí. Dice, yo soñaba que era, un cubo. No el de la fregona, sino un cubo cuadrado que daba vueltas en un cuarto oscuro y se acercaba y se alejaba de mí, haciéndose, claro, está más grande y más pequeño.
Ah, bueno, pero este es un sueño, el de las formas geométricas, es un sueño que, por ejemplo, está muy asociado, ya digo, con la fiebre. O sea, cuando tiene fiebre, en mi caso, digo.
Qué fuerte, tenía, 7 años tenía este oyente, ¿eh? 7 años.
Claro, es esa, las formas geométricas angustiosas o espirales que se abren y se cierran de forma infinita.
Pues yo esto no recuerdo haber soñado nunca.
Bueno, yo tampoco.
Con espirales o con...
Con cubos.
Con figuras geométricas.
Hice un cubo, pero no el de la fregona.
¿Eh?
Buena puntualización ahí, el oyente. ¿Y tú con qué sueñas o cómo sueñas o te acuerdas o no de los sueños? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.